Welcome. Bienvenidos a Tertulias con Omar Negroni. What's a tertulia? A gathering, a hangout. That's what we do. Un compartir con amigos. We talk to amazing musicians, artists, and people involved in the arts in general. Dale, anímate. Te invitamos to listen to us on your favorite platform, Spotify, Stitcher, Apple Podcast. Estamos gozando. ¡Vamos allá! Hoy empezamos un poco tempranito, una hora especial. Tenemos un invitado increíble. Un maestro de la música, un maestro del saxofón, de la composición, puertorriqueño. Grammy nominee, y lo que está haciendo y lo que ha hecho y lo que sigue haciendo por la música y el jazz y el Latin jazz es una cosa muy especial. Su nombre es Miguel Zenón.
Vaya.
Miguel.
¿Qué tal?
Bien, bien, muy bien. Oye, Miguel, de verdad que es un tremendo placer, un honor que estés aquí con nosotros hoy. Gracias por aceptar la invitación.
¿Cómo no? Gracias por invitarme, brother.
Mira, Miguel, ya tú sabes, aquí ya están escribiendo todo lo que te quieren, todos tus fans, ya tú sabes, todos te admiran, te queremos mucho, pero usualmente yo siempre me gusta ir, como yo digo, de acá, po, de arriba, a ver un poquito, que a la gente le interesa mucho. Sabemos que eres puertorriqueño, ¿dónde naces?
Yo soy de San Juan, de ahí de Santurce. Yo me crié en el residencial Llorén Torres, mi familia es de ahí, mi papá y mamá se conocieron ahí, y ahí fue que me crié en esa área, tú sabes, primero en calle Loíza, el área de Villa Palmera, Shanghái, pero la mayor parte del tiempo viví ahí en Llorén Torres.
Miguel, ¿y tú eres el primer músico en la familia?
Pues fíjate, eso es una buena pregunta porque yo, en mi familia no había músicos profesionales hasta donde yo tenía conocimiento, aunque después, ya de viejo, mucha gente me decía, no, porque tu papá tocaba percusión y tu otro tío tocaba saxofón y el otro tocaba el bajo, o sea que había mucha gente que tocaban, pero yo nunca los vi tocar. Parece que hubo ahí algo ahí del DNA que se pasó, pero que no fue consciente.
Claro, claro. Oh, wow, mira eso. Mira, Miguel, uh-huh. Y entonces, en tu casa tú de pequeño, ¿qué se estaba escuchando? ¿Música puertorriqueña, jazz? ¿Qué se escuchaba cuando tú estabas creciendo?
No, jazz no. Yo mayormente me crié con mi mamá y ella sí escuchaba mucha música, o sea, música del ayer, pues canciones, todos los cantautores. Yo sí crecí, me acuerdo, escuchando mucha música, Silvia Resach, todas esas cosas, ¿no? En la casa. Pero mi papá, también cuando yo estaba con él, a él sí le gustaba el jazz. Y él sí ponía Desi, mucho jazz latino, Carl Jader, ese tipo de cosas. No. Pero siempre había música. Yo siempre me acuerdo, no, o sea, no como cuestión de ser músico, pero siempre había algo pasando.
O sea que sí, de seguro una casa musical desde que naciste, eso sí.
Era musical en el sentido de que la música siempre estaba ahí, era parte del día a día, tú sabes.
Claro. Mira, Miguel, ¿y a qué escuela? ¿Tú vas a una escuela de artes?
En high, pues mira, school, yo, school, yo, high school. Yo fui a la elemental, fui a la escuela del barrio, la escuela de allí, de una de las escuelas residencial, pero ya después, para la escuela intermedia y superior, fui a la escuela libre de música, que es la escuela especializada en música en San Juan, ahí en Atorrey, donde han estudiado muchos músicos que todos conocemos, David Sánchez, John Benítez, Giovanni, muchos músicos, ¿no?
Ya, damos muchos también en la escuela, sí.
Sí, muchísimo, y del mundo clásico, olvídate también. Entonces, ahí estuve desde séptimo grado hasta grado 12, hasta que me gradué de escuela superior.
Miguel, cuando entras al primer año, lo que es Mirelsu, a la escuela, ¿ya estabas tocando saxofón o te pusieron el saxofón en la escuela?
Mira, yo en mi cuando estaba ahí viviendo todavía en el residencial y todavía estaba en la escuela elemental, yo tenía unos amigos ahí de la misma escuela que estábamos en el coro y tocábamos flauta dulce, como que nos gustaba la música. Y ellos me dijeron, mira, hay este señor que se llama Ernesto Vigoró, que en el centro comunal del residencial daba clases de gratis, te enseñaba a solfear y te daba un instrumento, tenían como una banda municipal. Entonces yo me dijo, ¿por qué tú no vas? Porque ahí puedes aprender a leer música y te dan un instrumento. Y entonces yo empecé a ir. Y ahí fue el primer lugar donde yo empecé a leer música, a solfear y a aprender teoría. Y justo cuando él me iba a dar el instrumento, que yo había escogido que iba el saxofón, ahí fue que yo entré a la libre y ahí me mudé a Villa Palmera. Entonces como que ya no seguí en la escuela. Pero entonces la libre cuando fui, aunque ya yo más o menos había escogido el saxofón con el maestro, yo tenía la idea de escoger el piano. por alguna razón me atraía. Pero el primer día de la matrícula habían demasiadas personas que querían piano y ya no había espacio. Y me dijeron, bueno, pues tienes que escoger uno de estos instrumentos, las opciones que habían. Pues, de las opciones que habían, el saxofón, como ya yo tenía uno, y era como que el más que me llamaba la atención, y por ahí me fui. Pero no era necesariamente que yo quería tocar el saxofón, simplemente como que eso era lo que estaba ahí disponible.
Claro, contra, chévere. Ok, ¿estás en la libre, middle school, high school? ¿Ya bastante en lo que es el jazz o más música latinoamericana en la libre? ¿Estaban metiéndole ya el jazz ahí o...?
Pues la libre... En ese entonces no se enseñaba nada de jazz. Lo más cercano que podías encontrarte era un dance band que había, que era como un tipo de big band, que tocábamos pues temas de Rey Santo, Machito, Tito Puente, cosas así, que los montábamos. Y siempre desde la perspectiva más latinoamericana, ¿no? La libre de los estudios eran de música clásica, y saxofón clásico. Yo estudié saxofón clásico ahí los 6 años que estuve, pero... Ya al final de mi periodo ahí, yo diría como cuando estaba ya en grado 10, 11, muchos de los compañeros empezaron a hablar, no, de que del jazz, y empezaron a pasarse cassettes. En esa época todavía había cassettes. Y me acuerdo que Charlie Parker. Entonces, pues como que esa fue la primera fiebre de nosotros, del corillo de jazzistas, saxofonistas, ¿no? Empezamos a escuchar Charlie Parker. Y por ahí llegamos eventualmente a, qué sé yo, a Maus o a cosas más latinas, Paquito, Tito Puente, Arturo. Y por ahí, no, de ahí para adelante cogimos una fiebre básicamente que lo que queríamos era hacer eso. Claro. Aunque no sabíamos lo que estábamos haciendo porque no teníamos un maestro que nos dijera, bueno, esto es armonía o lo que sea. Pero sí, lo que hacíamos era escuchar y sacar temas, fiebre. Y de ahí, tú sabes, seguimos cogiendo fiebre y seguimos buscando información.
Miguel, ok, y estás dándole bien duro en high school, te gradúas de la libre, ¿y cuál es el próximo paso?
Pues mira, cuando yo me gradué de la escuela superior ahí en la libre, yo tenía como que dos caminos. Un camino, el camino académico, que a mí también me llamó la atención, que era el camino de la ingeniería. Y entonces yo estaba ya aceptado para ir al colegio de Mayagüez.
Oh, wow.
A la Universidad de Mayagüez para estudiar ingeniería. Y entonces mi familia estaba, olvídate, súper contento con eso, ¿no? Que mi hijo va a ser ingeniero, eso. Pero por otro lado, pues tenía el camino de la música, que hasta ese punto, honestamente, hasta yo descubrir el jazz, yo nunca había considerado la música como algo que iba a ser mi trabajo. Yo siempre lo veía, bueno, quizás esto va a ser un hobby. Eventualmente lo voy a hacer, qué sé yo, para divertirme. Por el lado, en lo que tengo otro trabajo. Pero el descubrir el jazz como que me cambió mi perspectiva, como que eso me apasionó. O sea, me creó un tipo de pasión que hasta ese punto como que no existía a ese nivel. Y pues decidí tratarlo. Yo dije, bueno, lo voy a tratar y entonces me llamó la atención lo de Berkeley, porque mucha gente me estaba hablando de Berkeley, aunque en ese entonces era bien diferente ahora que de ahora. No había internet, por ejemplo, tú no sabías lo que era Berkeley, era más como un
misterio.
Te enviaba un catálogo y tú en el catálogo lo abrías y tú veías la escuela, veías quién había estudiado, eso. Y entonces pues yo me enfiebré y dije, no, yo quiero. Pero mi familia no podía, inclusive entonces, que era por lo menos quizás 4 veces más barato de lo que es ahora, mi familia no me podía ayudar de ninguna manera, no había ni siquiera, no era cercano. Entonces pues básicamente, aunque yo quería irme, cuando me gradué la libre, me quedo como en el limbo porque no me puedo ir a Berkeley porque no tengo los fondos, aunque ya estaba aceptado. Y digo, bueno, me quedo en Puerto Rico, pero ¿qué hago? Ya no me podía ir a Mayagüez porque ya había dejado pasar esa oportunidad. Y lo que hice fue que me quedé ahí como que en el conservatorio, cogiendo unas clases de la UPI, y todavía con la mentalidad de que cuando se abra esa oportunidad de irme a Boston, me voy. Y empecé a ahorrar, empecé a tocar un poquito, a tocar, bueno, de todo, popular, merengue, salsa, un poquito de jazz. Y entonces, en el 95, es el primer año que hacen el campamento de Berkeley en Puerto Rico. Y obviamente yo fui para allá y hice el campamento, me dieron ahí una bequita pequeña y eso yo lo pude como que combinar con otras bequitas de otras cosas y ahí compré mi pasaje yo mismo y me fui como que así, tú sabes, a probar. Bueno. Y ya después que llegué a Berkeley, pues por ahí seguí, tú sabes.
Sí, ahí abriste camino, conociste a la gente. Y Miguel, tan pronto llegas a Berkeley, empiezas el primer día en la escuela. ¿Te sentiste como que, wow, esto es lo que yo quería, estoy contento, fue un shock, como que esto no es lo que yo pensaba, o cómo fue la reacción en esas primeras semanas en Berkeley?
Fue un shock cultural, definitivamente. Yo nunca había vivido fuera de Puerto Rico, nunca había vivido solo. Tú sabes que es lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando vamos a la universidad, ¿no? Es nuestra primera experiencia, pues, viviendo fuera de nuestra casa, sin nuestros padres, nuestra familia, teniendo que valernos por nosotros mismos. También estabas en un entorno que no es el tuyo, en un clima que no es el tuyo. Yo llegué a ver que en el medio del invierno, en enero del 96, los idiomas, todo eso, ¿no? Pero por otro lado, yo me di cuenta inmediatamente que ese era el lugar para mí. Rápido, yo dije, esto es lo que yo necesito estar con gente que sean mejores que yo, y era lo que necesitaba, ¿no? Salir de mi entorno y ver gente que eran mejores que yo, compañeros que me pudieran enseñar. Berkeley fue el primer lugar donde alguien me sentó y me habló sobre armonía del jazz, sobre historia del jazz. Todo lo que yo había aprendido hasta ese momento, lo había aprendido solo, transcribiendo, escuchando. O sea que fue una experiencia bien buena, porque fue como que se me abrió un mundo que yo sabía que estaba ahí, pero había una pared hasta ese momento.
Claro.
Entonces, pues fue, yo aproveché la experiencia, pienso que la aproveché al máximo, porque yo dije, yo le voy a sacar el jugo a esto, ¿no?
No, no sé. Se nota en los discos, Miguel, que le sacaste provecho. Mira, Miguel, estás tocando en Berkeley, estás conociendo gente, las clases, estás encendido. La onda de la composición, ¿cuándo entra? ¿Siempre te ha gustado escribir de antes de Berkeley? ¿Eso lo creaste en Berkeley? ¿Cómo pasó eso?
Sí, eso vino mucho después. Cuando yo llegué a Berkeley, yo lo que quería era tocar. Y yo quería aprender a tocar jazz bien. Esa era mi meta. O sea, yo quiero tocar esa música y quiero aprender a tocar bien. Quiero estudiar los maestros, quiero aprender bien la tradición. Entonces me enfoqué en eso allí. Yo en Berkeley no estuve tanto tiempo, estuve como 2 años y medio, yo diría más o menos, en Boston.
Okay.
Y entonces esos años, pues hice el grado, ¿no? Pero sí yo tenía, pues, figuras que yo consideraba como figuras a quienes yo admiraba mucho, específicamente en esa época y todavía ahora, Danilo Pérez, el pianista, y David Sánchez, el saxofonista puertorriqueño. Entonces Danilo vivía en Boston, o vive todavía, en ese entonces. Y yo rápido, pues, lo busqué. Mira, yo soy tal, que quiero aprender a tocar bien, tú sabes. Y él me, pues, se convirtió como un tipo de mentor, ¿no? Me ayudó muchísimo, como ha ayudado a muchos de los compañeros, a nosotros, mucho a nosotros. Y pues, compartiendo con él y tocando con él, escuchando su música y la música de otros, muchos de sus contemporáneos, eventualmente, ya terminando Berkeley más o menos, cuando ya estaba haciendo un recital, me empiezo a interesar un poco en la composición. Todavía imitando cosas que me gustaban, obviamente, como uno empieza, pero me empiezo a interesar por encontrar una visión que fuera como mía, ¿no? En términos de la composición. Y eso se extendió un poco a cuando me mudo, yo justo después de Berkeley me mudo a Nueva York y empiezo a hacer una maestría en Manhattan School of Music. Ya ahí ya estaba más para centrar, yo quiero estudiar esto, y empecé a tomar clases de composición clásica. Y por ahí como que fui también metiéndome más en el estudio de la música de Puerto Rico, del Caribe, como que metiéndome más de una manera más sistemática a estudiarlo, ¿no? Desde el punto de vista académico, la historia, el desarrollo. Y ahí que empezó a encontrar unos elementos que me funcionaban, ¿no? Que yo decía, ok, esto funciona para mí. Y yo puedo irme por aquí, escribir y encontrar mi personalidad. Y por ahí poco a poco fui.
Miguel, ¿qué año fue entonces que sales de Boston para Nueva York, más o menos? ¿Qué año fue eso?
Eso fue en el 98, o sea, yo llegué a Boston a principios del 96, me gradué en el verano del 98. Yo ahí no sabía qué hacer. Yo dije, bueno, me voy a Puerto Rico o me quedo en Boston, como que no sabía bien.
Claro.
Y uno de mis maestros de la escuela me dijo, mira, ¿por qué tú no audicionas a una escuela graduada? Quizás en Nueva York, así pues tienes la oportunidad de estar allí en la ciudad y a la misma vez pues estás haciendo algo.
Claro.
Y pues yo, pues, lo tomé el consejo, y a mí me llamaba muy mucho la atención Manhattan School por el maestro que había en ese entonces, que se llama Dick Oates. Me llamaba mucho, mucho la atención, y entonces pues audicioné, me dieron una beca bien buena y pues dije, bueno, aquí aprovecho. Yo tengo familia en Nueva York, tengo hermanos aquí, mi papá vivió muchos años aquí antes de fallecer, y tengo familia, ¿sabes? Bueno, estoy cerca de mi familia, estudio, estoy en la ciudad, escucho música. Yo no, yo Inclusive estando en Boston, esta idea de mudarse a Nueva York, eso nunca estuvo en mi mente. Eso vino después, como ya al final, como que alguien me dijo, pero ¿por qué no te vas a Nueva York? Y como yo no sabía de los clubes ni nada, yo pues dije, bueno, en Nueva York están los tipos que a mí me gustan y los músicos que a mí me gustan, quizás si estoy allí puedo tomar clase con ellos, estar cerca de ellos, escucharlos en vivo. Entonces, pues, como por ahí fue.
Miguel, y cuando vas a Nueva York, que entras a la universidad, ¿ya te has hecho concierto con Danilo y con David o todavía eso no había llegado?
No, no, bueno, yo en Boston pues trabajaba, pues tú sabes, en los sitios locales, tocaba en Wally's, tocaba pues con los grupos locales, mucha música pues bailable, ese tipo de cosas, y esa era mi renta. Con Danilo era más, pues nos juntábamos, tomábamos clases, a veces me invitaba a tocarle en su guiso, ese tipo de cosas, pero mediante Danilo, en Boston todavía, yo conozco a David, porque tú sabes que ellos son bien amigos. Y entonces ahí, como David, haber ido a la misma escuela, tenemos tantas cosas en común, estudiamos con el mismo maestro, pues había mucha conexión ahí también con lo de Danilo, conectamos bien rápido. Inclusive el día que yo lo conocí, él me invitó a tocar, mira, vente a ¿cómo se llama? A Scholars, al club ahí, vente a tocar, y yo fui y toqué, y como que conectamos. Y cuando yo llegué a Nueva York, fue la primera persona que llamé, porque básicamente igual que había hecho con Danilo en Boston, hice lo mismo con David en Nueva York. David se convirtió en mi mentor en Nueva York. Bueno, yo le iba a la casa ahí, mira, vamos a practicar, vamos que estás estudiando, bla, bla, bla. Y ahí fue que entonces, después de, yo diría, después de mi primer año en la universidad, ya entonces David dijo, mira, para que te incorpores al grupo, que estoy pensando tener otro viento. Y ahí empiezo a trabajar con David más, tú sabes, de
Claro.
manera más seguida.
Sí. Yo recuerdo que yo te vi, Miguel, con primera vez en vivo en Boston con el grupo de David, que estaban Sánchez, sí. Eso como 2001, yo
Claro.
creo, o 2002, qué sé yo.
Claro, sí. Yo empecé a trabajar con David por los principios del 2000 o finales del 99, más o menos.
Miguel, ok, estás tocando con todo el mundo y empiezas a hacer un nombre, ya me imagino, ya la gente, Miguel Senón, la cosa empieza a correr. ¿Cuándo tú decides, voy a hacer mi primer álbum como solista?
Pues,
Oso tarda un poquito.
honestamente, sí, tarda. Yo nunca, yo, vuelvo y te digo, cuando yo empecé a, me interesé en esto, yo nunca lo hice con la mentalidad de ser líder ni de tener mis propios trabajos. Yo lo que quería era tocar con la gente que yo admiro y aprender de esa gente, aprender de esas experiencias. Pero estando ya en Nueva York y empezando a tocar, y como tú dices, ya como que empezando a tener mis experiencias tocando como sideman y eso, pues ya estaba escribiendo mi música y empecé a recopilar como un libro de música. Entonces lo que hacíamos era, yo me acuerdo que Hans, el bajista, Glavishnik, él vivía bien cerca de Manhattan School. Y él era bien amigo de Perdomo, de Luis, porque habían estudiado juntos. Entonces yo tenía la conexión con Antonio por Berkeley. Y lo que hicimos fue que nos empezamos a juntar en casa de Hans a tocar como jam sessions, pero yo llevaba temas. Mira, vamos a pasar este tema, vamos a pasarte el tema. Y ahí como que empezamos a tener como una rutina, como un tipo de taller. Y todo el mundo llevaba temas, Hans llevaba temas, Luis, Antonio. Y ya cuando yo dije, mira, tengo una cantidad de temas, quizás sea chévere grabarlo. Y muchos de los amigos que yo conocía habían estado grabando para un sello que se llama Fresh Sound New Talent, que es un sello basado en Barcelona, en Cataluña. Y yo me acuerdo que le pregunté creo que fue a Chris Chico, uno de los saxofonistas amigos, mira, tú tienes contacto de tal persona. Y me dijo, sí, mira, escríbele. Y Jordi se llama él, Jordi Puyol. Y él me dijo, sí, dale, vamos a hacerlo. Y así fue, tú sabes, como que yo dije, lo hice más con con el interés de documentar lo que hasta ese momento tenía. Como que déjame documentar esta música para después pues seguir, ¿no? Va a ver cuál es el próximo paso.
Claro. Contra, qué chévere. O sea que Miguel, ya antes que se diera la oportunidad de hacer el álbum, ya la música estaba, básicamente.
Sí, ya yo la tenía, inclusive la estábamos tocando mucha de ella, porque pues era una manera de yo hacer taller y también, pues como tú sabes, es lo mismo de practicar, cuando tú estás practicando algo mucho tiempo, estás desarrollando algo mucho tiempo, y dije, oye, quiero probarlo, quiero tocarlo, a ver cómo suena. Y ya la llevábamos tocando un tiempito. O sea, que ya cuando vino lo del disco, yo la música, yo diría el 90% estaba escrita ya.
Wow, qué chévere, man. Entonces, ok, sale el álbum, ¿llegas a hacer tourcito con ese álbum o qué pasa?
Sí, hicimos un par de tourcitos, hacíamos cositas así, y ahí empiezo a trabajar con una persona, con un tipo de manejador y agente. Hicimos un par de tourcitos, y justo después de eso, ya yo conocí a Branford por David. Porque cuando David grababa para Sony, para el disco que yo grabé con David para Sony, uno de esos discos lo produjo Branford, que fue Melaza. Y también Branford trabajaba desde el punto de vista ejecutivo en Sony. Y entonces yo me acuerdo que después que hicimos ese disco, Branford me escribió y me dijo, mira, estoy pensando hacer esto como una propia compañía y me gustaría que tú fueras uno de los primeros artistas. Y yo, bueno, pues, imagínate qué le iba a decir.
Estaba
Y
pensando.
le dije, sí, no, yo le dije, vamos, tú sabes. Eso fue casi inmediatamente de salir este otro disco. Me dijo, vamos. Entonces ya ahí fue que empezamos a hacer Ceremonia, que fue el primer disco, fue ya lo hicimos ahí con Branford.
Que by the way, Ceremonial, Miguel, esto es un clásico para la historia, man. Ceremonial es un disco, bueno, de todos los que te has hecho, pero ese fue...
Gracias, no, gracias. Tú sabes, yo veo esos primeros discos, digo, todos los discos son como hijos, todos son, para mí son todos iguales. Pero esos primeros discos, yo los veo desde un punto de vista que son bien eclécticos, porque como era la primera oportunidad de grabar, tú querías meterlo todo ahí, ¿no? Claro. Entonces como que se sale, va aquí, después va a la otra esquina, ¿no? Pero era chévere en el sentido de que como nosotros estábamos tocando, inclusive si no estábamos tocando gigs, aunque tocábamos un poco, pero sí tocábamos mucho, nos juntábamos a hacer taller. Entonces se sentía como que, me acuerdo que llegamos a ese primer disco con Branford y así hacíamos casi todos los temas en un take, porque ya estábamos, ¿sabes? Los teníamos bien acoplados, me acuerdo.
Qué chévere, Miguel. Entonces esto ya es 2000, ¿qué más o menos? ¿2003, 2004?
Sí, yo me diría que el disco con Branford fue como el 2003, más o menos.
Okay. Wow. Ok, está con... ¿Y cuántos discos haces con Branford en la compañía de Branford?
Pues yo hice 5 discos con Branford, exacto. Hice Ceremonia, El Jíbaro, Away, Alma Adentro y Esta Plena. Y Esta Plena, sí. Y después de esos 5 discos, pues, tú sabes, para ser honesto, la relación con Branford siempre fue buena, pero... Obviamente la compañía también la corría otra gente y ahí había a veces habían sus encontronazos y sus cosas. Claro. Y yo le dije a Branford, mira, tú sabes, yo me siento que ya se hizo algo chévere y él siempre conmigo, él lo hizo de una manera bien increíble, ¿no? Nos dejaba hacer lo que nosotros quisiéramos, nunca le decía nada a la música, le decía, trae tu música, haz lo que te dé la gana y nosotros lo vamos a sacar. Y en ese sentido él me dijo, mira, pues si tú piensas que esa es la mejor decisión para ti, sigue por ahí. Y entonces ya después de ahí yo ya empiezo a pensar como ya hacer las cosas un poquito más independientes, sin tener una compañía fija, y por ahí seguí como en la otra dirección.
Claro. Oh, pero Miguel, qué historia. Oye, y mucho trabajo fuerte, mucho sacrificio, pero todo bastante, mucho sacrificio, pero bastante, ¿cómo es la palabra? Como smooth, que todo corrió.
Sí, todo corrió, mano. En esto del arte y la música, mucho es suerte, mano, mucho es el azar, desafortunadamente, tú sabes, obviamente el trabajo duro siempre paga, tú sabes, cuando se presentan esas oportunidades tú tienes que estar listo, pero yo, pues, mano, he tenido mucha gente que me han dado la mano, que me han ayudado, que se han salido de su carril para ayudarme, y eso siempre ayuda, obviamente, así que, ya cuando uno ahora llega a otra edad, uno pues está mirando eso también, cómo yo puedo hacer eso mismo por otras personas, tú sabes eso.
Aquí escribieron, sí, claro, escribieron de Brasil pues, en portugués, por lo que entiendo que están esperando que regrese o que vaya. No sé si has estado en Brasil con tu grupo.
Hemos estado por Brasil, sí, estamos luego pues, en volver, sí.
Pues que vuelvas otra vez, están diciendo por ahí. ¿Dónde estuviste en Brasil, Miguel?
He estado en Río, en Sao Paulo, he estado en Salvador, en Minas, en un par de sitios, sí, Manaus.
Mira, están preguntando, pero imagino que ya lo hablamos, pero déjame decirlo, están preguntando que si alguna vez grabaste tus primeras composiciones, pero imagino que sí, fue en el primer álbum, ¿no?
Pues mira, las primeras composiciones mías las grabé con el grupo de David, porque ya cuando yo estaba ahí en el grupo, él era bastante abierto con eso, y ella estaba empezando a escribir, y me acuerdo que un día le llevé una pieza que se llama El Ogro, que yo más o menos la estaba escribiendo basada en la música de él y la música de Danilo, como que esa misma línea. Y mira, tengo esta pieza, y me dijo, bueno, vamos a empezar a tocar, y lo empezamos a tocar, y estaba sonando, y esa fue la primera pieza que yo me acuerdo mía, que grabé. Pero en proyectos míos así, pues entonces fue en el disco el Looking Forward, sí.
Pues mira, ahí saben. Mira, un poquito de lo que le llamamos Gear Geek, que los bateristas son los más Gear Geek, pero aquí hay un saxofonista que le gusta eso. ¿Qué es el alto o el tenor o soprano? Espérate. ¿Qué sax te gusta tocar más? Todos te conocemos por el alto, pero ¿te gusta el tenor?
Sí. No, fíjate, el soprano es el que más que se acerca, yo pienso, para mí, en términos de cómo se siente. Yo... De joven los toqué todos porque había que trabajar, pero el alto siempre se ha sentido como la voz de verdad para mí.
La tuya, claro. Sí.
Vaya, estoy saludando, le voy a mandar un saludo a Oliver que escribió un mensaje ahí. Oliver Santana, mira, Oliver y yo llegamos a Boston, nos bajamos del avión, a la misma vez, en el mismo avión, en el mismo vuelo. Me acuerdo que nos poníamos dos mahones y dos medias para que no nos diera frío. Oye, a Oliver, que dice que él sabe cómo, pues, que por qué me llamaban el ogro, vacilando, vacilando. Me decían el ogro, mis panas.
Saludito a él y a todo Puerto Rico, que Puerto Rico está, se llena de orgullo de Miguel Zenón, man. Mira, te iba a decir, ¿cómo es el, te pregunta David Lerner, cómo es el proceso de estudio sistemático de música nueva? Puerto Rico, etcétera.
Claro, claro. Claro, cuando yo menciono la idea de esto más sistemático, me refiero como que enfocado en un tema específico. Tú sabes, te mencioné que en los primeros discos pues quizá era un poquito más ecléctico, pero ya cuando llegamos al disco de Jíbaro, yo dije, mira, yo me voy a enfocar en una línea y me voy a ir a investigar esa línea a ver qué le puedo sacar. Y ese mismo lo hice pues con la música Jíbaro hasta cierto punto, o con la, pues, con la, el de Plena o el Cancionero. Muchos de los procesos han sido un poquito más enfocados y de una manera sistemática, decir, déjame identificar un tema y enfocarme en ese tema por uno o dos años y ver cómo puedo sacar información de ahí para crear proyectos y mis propias composiciones, ese tipo de cosas.
Mm. Wow. Sí, Miguel, porque tú te fuiste... Hay mucha gente que, bueno, que están haciendo tremendo trabajo, ¿no? Con el jazz, el latin jazz, esa mezcla que vienen de otras generaciones, y la tuya y la que vendrá, esperamos, ¿no? Pero tú te has ido más profundo que la mayoría de las personas en cuestión del estudio de, y de cómo... que el mundo sepa más de lo que es la música afropuertorriqueña, ¿no? Yo pienso, ¿no? Y es algo que sé que la gente te agradece porque tú has desarrollado eso, yo pienso, en mi humilde opinión, ¿no? ¿Qué te inspiró?
Sí, no,
¿qué te inspiró a eso? Voy a llevar esto a otro nivel.
Mira, yo honestamente siempre he visto esto como una cuestión de personalidad. La cuestión esta esquina un poquito más académica es algo que a mí siempre me ha ido bien, como que me viene natural la cuestión del estudio, la investigación. Y cuando encontré una manera de balancearlo con lo que estaba haciendo musicalmente, yo dije, mira, esta es mi esquina, como quien dice, ¿no? Esta es mi manera de hacer las cosas, esta manera de organizar este material es lo que me resulta natural. Pero igual te digo, muchos músicos, como tú mencionas, latinoamericanos, haciendo cosas increíbles, inclusive muchísimos músicos de Puerto Rico, que estamos pues yendo a la misma raíz, pero el producto va a ser bien diferente porque es personalidad, ¿no? Tú sabes, cada cual lo va a sacar de una manera específica.
Claro, claro. Miguel, parece que te estaban esperando en Switzerland, porque dice, te estábamos esperando. Mi hermano, que con
sí,
todo
sí, mira, mano. Sí, obviamente, con todas estas cancelaciones que ha habido por esta crisis que estamos viviendo ahora, yo se supone que estuviera ahí a principios de abril en una universidad que se llama Jazz Campus, ahí en Basilea, en Suiza. Pero bueno, ahí he estado varias veces y espero volver pronto. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos las manos atadas y estamos todos en la misma situación, pero sí le envío un saludo a los muchachos allá del Focus Year, que sé que hay algunos de Argentina, de Brasil. Le envío un abrazo, ya nos veremos pronto.
Qué chévere. Mira, Miguel, ¿qué más preguntan por aquí? Saludos, Miguel. ¿Qué opinas sobre el nuevo concepto de mezclar el jazz con el R&B y el soul?
Mira, yo pienso que eso es... yo honestamente lo encuentro bien natural. Por un lado, el jazz siempre ha sido un estilo de música que refleja la realidad del mundo en que vivimos. Y si es la música que está ahí, que la gente está escuchando, obviamente se va a meter dentro de lo que estamos haciendo creativamente. Yo también pienso que los músicos que están haciendo esto súper bien, gente como Robert Glasper, o Derek Hodge, o ese tipo de músicos, el mismo Christian Scott, son músicos que lo hacen desde un punto de vista casi folclórico. O sea, yo veo lo que puede hacer un músico con la plena, otro músico con la rumba, de la misma manera que lo que haría un músico como estos con el R&B. O sea, ellos están buscando de la raíz de la música de donde ellos son y combinándolo con elementos jazzísticos y elementos algunos más modernos, más sofisticados. Yo lo veo súper natural y pienso que está pasando de una manera bien orgánica. Siempre hay gente que va a forzarlo y uno se da cuenta cuando la gente, tú dices, ese tipo de verdad lo siente, y alguien que en verdad lo está forzando por cuestiones más del negocio, ese tipo de cosas. Pero es obvio para mí cuando alguien de verdad lo está haciendo de verdad y se cuenta, esa persona lo está haciendo porque eso le habla a él.
Claro, claro. Sí, muy, así mismo es, Miguel. Preguntan, ¿qué drummers has usado para tus discos? Cisco, San
Mira, Sí, porque como yo mencioné anteriormente, inicialmente los primeros tres discos los grabamos con Antonio Sánchez, que como te mencioné, pues ya nosotros veníamos con una relación desde Berkeley, lo conocía súper bien, inclusive después he trabajado en proyectos de él y todo eso. Pero ya después de ese tercer disco, Antonio ahí empieza a trabajar con Pat Metheny. Y obviamente estaba súper ocupado y era difícil pues encontrar el mismo nivel de consistencia, de que pudiéramos tocar juntos. Entonces ahí probamos varias personas, tocó un tiempo Adam Cruz, tocó un tiempo Jeff Ballard, me acuerdo también. Pero entonces ahí cuando en esa época Henry se empieza a mudar a Nueva York, que yo conocí a Henry, porque Henry también es súper fiebrú y ya venía con esa. Y entonces yo dije, bueno, vamos a probar con Henry y funcionó, fue como perfecto, o sea, el match fue perfecto y así el próximo disco ya fue Henry, que fue Awake, y por ahí seguimos con Henry hasta ahora. O sea, que Henry está desde 2005.
Wow, eso es lindo, Miguel, cuando uno ve esa conexión que un grupo siente la comodidad y la tranquilidad que dice, este es mi grupo y ¿sabes? No, no hay necesidad de cambiarlo, porque es que la química es tan buena y tan linda que ¿para qué? Y
Claro,
por fin se
sí, tú
escucha.
sabes, desafortunadamente de la manera que funciona el mundo de la música en general, pero definitivamente en el mundo del jazz, mucho de lo que se busca es, ok, pues ya tú hiciste este proyecto con esta gente, el próximo proyecto búscate otro grupo y monta otra cosa. Que eso pues hay gente que le funciona, pero yo nunca lo he visto así. Yo siempre lo he visto como, tú sabes, eso que tú decías, si tú encontraste un grupo de personas que funciona para ti, que tienen una buena conexión no solo musical, sino personal, entonces ¿por qué cambiar?
Claro.
Si ya tú los conoces, ya sabes exactamente cómo van a ver la música, cómo la van a tocar, ya tú escribes con ellos en mente. Entonces yo lo veo así. Yo lo veo como que, mira, ya yo tengo una familia musical y mientras yo pueda, pues esa va a ser la familia musical mía.
Eso me encanta, Miguel. ¿Qué más están preguntando por acá? Joe Sales, creo, perdonen si lo pronuncio mal. Saludos. ¿Cuál ha sido el disco más que te retó a nivel artístico?
De mis propios discos, bueno,
Me
es difícil
imagino.
decirlo, es difícil decirlo, los discos obviamente que involucran más gente fueron los más complicados, Alma Adentro, Identities, el disco con el Big Band, fueron los más complicados porque involucran más gente y involucran más elementos, pero yo más o menos el proceso de hacer los discos ha sido bien similar en el sentido de que yo generalmente trabajo la música por un periodo de tiempo y ya cuando yo veo que, ya veo como en el horizonte, ok, en más o menos aquí podíamos ir y grabarlo. Y ya yo digo, bueno, antes de eso vamos a hacer una serie de conciertos o gigs o ensayos que nos preparen para la grabación. Y en ese sentido, cuando llegamos al estudio, generalmente estamos súper set, ¿no? No vamos al estudio a ensayar, porque la música que tocamos tiene cierto nivel de complejidad. Así que lo que hacemos es prepararnos antes, llegar con los músicos que sean y cuando llegamos al estudio estar enfocados en hacerlo. Y el proceso ha sido bien similar. Lo que pasa es que dependiendo de la cantidad de gente, si hay más gente, pues son más capas, ¿no? Que hay que añadir en ese sentido. Pero el proceso ha sido bien similar en todo.
Claro. Oye, aquí escribió Rivera Sun Music, que no estoy seguro si es una pregunta o está confirmando lo que tú dijiste, pero si es una pregunta, creo que es buena. Mira, dice, ¿cuál sería la mejor manera de hacer que los jóvenes se queden con el jazz? Que como que la tradición no se pierde y los jóvenes se interesen al jazz.
Claro, sí. Yo pienso que ese es uno de los argumentos que mucha gente da de peso para esta idea de la combinación entre el jazz y la música popular, ya sea el R&B o el rock o lo que sea, ¿no? O el hip hop, en muchas de las combinaciones estas que se están haciendo con música popular, mucha gente dice, no, hay que hacerlo así porque esa es la manera de traer a los jóvenes, etcétera, etcétera. Yo no necesariamente lo veo así, ¿sabes? Yo pienso que si uno lo hace de una manera honesta y si eso es lo que de verdad te llama, y encima de eso, pues es popular y atrae gente, pues mira, tremendo, ¿no? Yo pienso que eso es tremendo. Pero no lo veo como algo que, ok, pues yo quiero atraer gente, déjame hacer este tipo de música. No, no debe, yo no lo veo como que debe serlo de ese otro camino. Yo sí lo veo como que es chévere cuando se ven esas combinaciones que atraen. O, por ejemplo, si nosotros estamos tocando música puertorriqueña y vamos a Puerto Rico a tocar, la gente se va a conectar porque la gente conoce eso, ¿entiendes? Pero nosotros no lo estamos haciendo con eso en la mente, lo estamos haciendo porque es lo que nos llama, lo que nos viene natural. Pues en ese sentido, yo pienso que es positivo siempre que se haga de una manera honesta y orgánica.
Pues mira, tremenda respuesta, Miguel, porque eso es cierto. Cuando uno hace las cosas forzadas, como que para tratar de que, ok, voy a hacer para que, o como humanamente uno va a tratar de decir esto para que esta persona a ver si yo le voy a caer bien. No. Tienes que ser tú, y si te cayó bien, y si no, pues será el próximo, pero forzado nunca sale.
Claro.
Oye, tengo muchos bateristas aquí, Miguel, preguntan, ¿cómo escribes para la batería? Me imagino que quieren decir que si le tienes la misma papel de piano o algún papel específico para la batería, imagino que eso es lo que quiere preguntar.
Claro. Yo especialmente diría en la última década, escribo bastante específico para la batería, porque muchas de las ideas de mis temas pues tienen una identidad rítmica bien definida. Entonces yo no le voy a dar un papel de piano a Henry y decirle, mira, pues tócate un ritmito que suene como qué sé yo. Yo si tengo una frase particular en la mente, pues la escribo específico. Yo escribo como yo quiero que vaya el bass drum, el snare, el hi-hat, donde yo quiero que vaya el platillo, el patrón del platillo, donde quiero que vaya los hits. Trato de ser lo más específico posible, no solo con la batería, sino con todos los instrumentos, porque yo pienso que mientras más claro uno sea a la hora de escribir, a la hora de presentar cómo es tu idea como compositor o arreglista, más fácil va a ser para sus músicos internalizar la idea, ¿no? Si nosotros llegamos al ensayo, generalmente yo les envío las partes con antelación y ellos las van escuchando, pero ya cuando llegamos al ensayo, Henry sabe exactamente cómo yo quiero que suene, porque yo le envío un MP3 con el sonido, le envío donde quiero que haga los breaks, cuál es el patrón. Entonces, eso ya está bien. Yo lo trato de hacer de la manera más específica posible. Hay sus excepciones. Si estamos tocando una balada, pues quizás va a ser un lichi, pero cuando son cosas más elaboradas, las partes de batería son bien específicas.
Ah, buenísimo. Mira, Jazzax 1973. Ah, bueno, esto es un comentario lindo. Cuando yo vi a Miguel en el DVD de Branford, el de I Love Supreme, claro, junto a Mike Brecker y a David Sánchez, pasó a ser uno de los maestros del sax y leyenda mundial, orgullo boricua. Ah, claro que sí, lindo.
Sí, no, gracias. Sí, no, eso fueron unas oportunidades tempranas que se presentaron ahí con Branford, ¿no? De participar en ese documental, y bueno, eso era básicamente Branford dándole la mano a un músico joven que también era parte de su sello, y él estaba tratando de darme visibilidad, así que me ha agradecido.
Miguel, hablando de cómo tú escribes cómo tú trabajas lo de la grabación, ¿no? En los charts, hablando con Luis Perdomo, yo le estaba comentando que ahora que tú me comentas que tú empezaste con el piano, se nota, porque el piano le metes bastante comida a tus composiciones, que no.
Sí, no.
¿Tú crees que eso tiene que ver con lo que mucho que te gusta el piano?
Puede ser. Yo creo que también tiene que ver con el hecho de que el pianista en mi grupo es tremendo pianista, tú sabes. Y yo las cosas que yo escribo para Luis, yo no las puedo tocar ni siquiera con el metrónomo en 20. Pero sí, cuando las estoy escribiendo y cuando me siento en casa a idearlas, yo siempre estoy pensando, ok, esto es algo que es realmente posible, ¿no? Porque eso es una de las cosas que están en nuestra contra al trabajar con la tecnología, que muchas veces escribimos cosas que cuando se viene a tocar es como que, mira, esto no es posible humanamente, o no suena bien, ¿sabes? Suena bien en la secuencia, pero cuando lo vas a tocar. Pero muchas veces yo estoy pensando como que esta idea que yo tengo, quizás si es una parte que tiene tres voces, pues quizás hacerla de dos voces, darle otra voz al saxofón, ese tipo de cosas, pensándolo más en términos de lo que yo sé que Luis puede hacer, y él puede hacer muchas cosas. Yeah. Entonces, en ese sentido, yo pienso que tengo una ventaja, no solo porque lo conozco bien, sino que también él es tremendo pianista, y yo sé que él va a trabajar la música, que es otra cosa. No todo el mundo le va a dedicar el tiempo, y yo sé que él le va a dedicar el tiempo. Así que...
Sí, Miguel, oye, eso es un buen punto, que a veces tú como líder, no es fácil a veces, porque músicos buenos, pues sí sabemos que en estos tiempos hay muchos músicos buenos, pero que uno encuentra un músico que le dedique tiempo a tu música, la responsabilidad de que lo vaya a hacer el trabajo, estudiarse la música, a veces no es fácil, ¿no?
Sí. No, una de las cosas que yo pienso que es bien difícil, especialmente en el trabajo que nosotros hacemos, es esta idea de cómo uno mantiene esa misma pasión año tras año, ¿no? Cuando uno se va poniendo más viejo y pues tiene, qué sé yo, menos energía, más responsabilidades. ¿Cómo mantienes esa misma pasión que tenías cuando tenías 19 años, que lo que querías hacer era practicar todo el día, escuchar música todo el día? Entonces, en ese sentido, pues, uno se siente afortunado cuando tiene músicos alrededor. No solo los músicos de mi grupo, pero hay muchos músicos que son así. Que tú dices, contra ese tipo todavía mantiene la misma pasión, el mismo enfoque, el mismo, tú sabes, esa misma, ese mismo drive, ¿no? De mejorar, de ser mejor, exacto, la misma actitud de ser mejor mañana de lo que sean hoy, o sea, de practicar igual, duro, escribir, seguir buscando información, eso es lo que uno le inspira, tú sabes.
Eso me hace mismo, Miguel. ¿Qué te iba a preguntar? En cuestión de colaborar con otro grupo, ¿eso te gusta hacerlo? Y sé que lo haces, ¿no? Siempre estás invitado con diferentes grupos, artistas, y te
gusta hacerlo. Sí, me gusta mucho, yo pienso que, especialmente después que uno es líder por mucho tiempo, es como, es refrescante tener la, es verlo desde la otra perspectiva, ¿no? Verlo no desde la perspectiva tuya como líder, sino como acompañante, y ver cómo tú puedes aportar a la visión de otra persona que no sea la visión tuya. Pero también yo aprendo muchísimo de tocar con compañeros músicos, de todo, tú sabes, de maneras de tocar, maneras de ver la música, maneras de escribir, ensayar, todo, o sea, todo para mí es un aprendizaje, inclusive con compañeros míos de mi edad, aunque sean mayores, más jóvenes, tú sabes, siempre es una experiencia que yo le saco mucho provecho, y por eso lo disfruto mucho, porque lo veo como una oportunidad para mejorar, tú sabes. Claro.
Miguel, y hablando de diferentes proyectos, bueno, antes de todo este revolú, sé que estabas en un proyecto con cuerdas, ¿eso era algo tuyo o eso era una colaboración?
Sí, yo hice un proyecto con un cuarteto de cuerdas que se llama Spectrum Quartet, el cuarteto. Es un proyecto mío que se llama Yo Soy la Tradición. Okay. Y fue es como una comisión que nos hicieron una institución en Chicago, el Logan Center, ahí en un festival que se llama Hyde Park Jazz Festival. Okay. Y básicamente la idea fue bien similar, buscar cómo ligar ciertas tradiciones puertorriqueñas, especialmente más rurales, más de la más de la montaña, tradiciones como el rosario cantado, la promesa de rey, ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo transportarlas a esta instrumentación. El proceso fue bien similar en el sentido de que como escribí la música fue yendo a la raíz, extrayendo de ahí, pero en este caso para una instrumentación bien específica que era este cuarteto de cuerdas más saxofón, ahí no había sección rítmica.
Okay. Ese proyecto está precioso, Miguel. ¿Y eso está ya disponible en todas las plataformas?
Sí, sí, está, ese está, exacto, se llama Yo Soy la Tradición.
Okay. Yo Soy la Tradición. Mira, déjame si puedo coger dos o tres preguntitas antes de irnos, Miguel. Esto está buenísimo. Yo creo que ya estamos casi a la hora, yo siento que han sido 10 minutos.
Mira, ha pasado rápido el tiempo.
Te preguntan Venezuela Jazz Collective, te pregunta, ¿quiénes son tus arreglistas favoritos hoy día?
Sí, ese es Fran Bielma, vaya, Fran, saludos, tremendo percusionista, compositor también, hemos colaborado juntos un montón de veces. Pues mira, en términos de arreglistas y compositores hay muchos, en el mundo del jazz, te diría que Guillermo Klein es posiblemente de los más que admiro, hay otros muchísimos buenísimos, alguien como John Hollenbeck, que también escribe mucho para Big Band, pero también grupos pequeños. Hay músicos que aunque escriben para, no escriben tanto para orquestaciones grandes, sí, son músicos que yo considero que son visionarios, alguien como Steve Coleman, alguien como Kurt Rosenwinkel, que es tremendo guitarrista también, hay muchísimos, tú sabes, y muchos de ellos son tremendos arreglistas también. También hay músicos, compositores jóvenes, más cerca de mi generación o más jóvenes, alguien como Darcy James, una compositora japonesa que descubrí su música recientemente, pero es muy buena, se llama Miho Hazama, que es muy buena también. Está ahí muchísimo, tú sabes, yo pienso que esto es algo, una de las cosas que más inspiran a uno es que nunca termina, esto nunca termina, siempre mañana va a venir otra persona nueva con una nueva visión y eso inspira a uno y te dan ganas de explorar cosas nuevas. Esto es parte del proceso y una de las partes que más disfruto también.
Claro. Mira, Miguel, ¿cuáles son los músicos que más te han influenciado en la manera de tocar y componer?
Pues mira, en términos de composición, esos que te mencioné definitivamente, y muchos otros, obviamente, muchos de los músicos clásicos, de los clásicos de nuestra música, compositores como Duke Ellington, Thelonious Monk, han habido tantos buenos durante la historia de esta música que es difícil nombrarlo. Como saxofonista, pues empezando por Charlie Parker, Cannonball, Coltrane, Sonny Rollins, Ornette Coleman, Lee Konitz, hasta ahora, Steve Coleman, Kenny Garrett, Joe Lovano, Branford. Te mencioné ahorita a músicos como a Danilo Pérez, David Sánchez, que además de ser grandes músicos, desde el punto de vista mío como latinoamericano y puertorriqueño, significaron algo bien importante para mí porque yo los veía a ellos como una meta que se podía lograr, ¿no? Yo los veía a ellos como latinoamericanos tocando jazz y decía, ok, es posible tú mantener tu identidad y ser un músico de jazz, ¿no? Y hay muchos otros músicos así, alguien como Edward Simon, por ejemplo. Algunos, muchos contemporáneos, como tú, como Henry, como Ricky Rodríguez, como Mike Rodríguez, Robert. Hay muchos, tú sabes. Yo pienso que eso también inspira a uno.
Qué chévere, Miguel. Y mira, y otra de las cosas que mucha gente te admira, aparte de, bueno, de tu música, de cómo tú tocas, es la humildad y que siempre le has dado la oportunidad a tus amigos. Claro, tienen que tener un nivel, porque por más amigos, si no tocas, pues no vas a poder, ¿verdad? Pero porque hay muchas personas que a veces tienen amistades y pudieran hacer el trabajo, pero se quieren ir por otra esquina, o alguien que tenga más nombre, pasa mucho. Y tú siempre has sido muy honesto y muy, si me gusta, yo sé que toca, nombre o no nombre, este es el que voy a llevar. Y eso es algo lindo, porque eso te está abriendo puertas a muchos jóvenes que quieren entrar en este mundo, ¿no?
Sí, no, vaya, como te mencioné ahorita, yo pues pasé por eso desde el punto de vista mío como músico joven. Claro. Y yo vuelvo y te digo, mucho de esto es que te presenten oportunidades, que las oportunidades estén ahí. Obviamente el talento es importante, el trabajo duro es súper importante, pero esas oportunidades alguien te las tiene que dar, se tienen que presentar. Y a mí mucha gente me dio la mano, como te dije ahorita. Claro. Y ahora pues que yo estoy en una posición de hacer lo mismo, tengo que hacerlo, es una responsabilidad. O sea, yo lo veo como que es una responsabilidad, porque si lo hicieron conmigo, yo tengo que hacerlo igual. Entonces, siempre que se presente esa oportunidad, yo lo hago, porque en estos músicos jóvenes, y en estos músicos ya sea latinoamericanos, puertorriqueños o músicos jóvenes en general, claro, yo me veo a mí mismo. O sea, me veo a mí mismo hace 10, 20 años. Y digo, bueno, tú sabes, hay que presentarle, que hay que proveer esas plataformas para que esos músicos sigan evolucionando y creciendo. Y si yo puedo, ¿por qué no hacerlo? Tú sabes.
Claro que sí, claro que sí. Miguel, y que te iba a preguntar, y en cuestión de la educación, sé que eres profesor en una escuela o solamente das clases privadas.
Sí, doy un poco de clases privadas, pero ahora mismo estoy dando clases mayormente en el Conservatorio de New England en Boston, que ahí llevo ya casi 10 años. Wow. Y en la escuela Manhattan School of Music, aquí en Nueva York, que este año también empecé a dar clases de composición y arreglo. Ahora mismo, obviamente, con esto de lo que está pasando, pues todas las clases se están haciendo de esta manera, ¿no? De frente de una pantalla. Pero yo, pues, esta cuestión de la educación lo veo como algo, algo que es relativamente nuevo para nosotros los jazzistas, estar tan envueltos, tú sabes. Hace 20 años, los músicos que hacían tours no eran los músicos que estaban en la universidad dando clases. Pero eso ha cambiado por varias razones. Primero, porque se ha empezado a ver, no solo de parte de los músicos, pero de parte de las universidades, que tener estos músicos en la universidad atrae gente y sube el nivel de los estudiantes y sube el nivel de la universidad. Pero también los músicos han empezado a entender los beneficios de tener la oportunidad de enseñar, ¿no? Que para nosotros es un beneficio, pues, no solo en términos monetarios o lo que sea, pero también en términos musicales. Yo pienso que me ha hecho mejor músico, por mucho, ¿no? Tener la oportunidad de compartir con músicos jóvenes, que te reten, que te pregunten cosas, a la misma vez tú tratar de cómo yo puedo encontrar la manera, como todo el mundo es diferente, tú sabes, lo que funciona para una persona no es para la otra, y eso te va haciendo mejor entender tu proceso mejor, al tenerse lo que explicado a otra persona. Yo pienso que es a lo más que yo le he sacado provecho a la hora de tener la oportunidad de enseñar y trabajar con músicos más jóvenes.
Wow. Miguel, mil gracias, tremenda inspiración, un honor. Aquí está todo el mundo mandándote saludos, besos, abrazos, pero no le puedo contestar a todo el mundo. De verdad que le enviamos todo el cariño a todos los que nos escribieron. Pero un honor, un placer, y de verdad que mil gracias. Y para cerrar, un consejo de Miguel Celón para la juventud que quiere entrar en la música, están desanimados o están animados, pero no se atreven, claro, y no saben qué hacer. Un consejo de Miguel Celón para ellos.
Mira, primero que nada, gracias a ti, Nomar. Esta es tremenda plataforma y te agradezco que me hayas invitado, y te suelto que sigas, porque sé que lo llevas haciendo ya un tiempito y es tremenda, tremenda idea. Especialmente ahora, una buena manera de conectar, ¿no? Y seguir intercambiando ideas, ¿no? Y en términos de un consejo, mira, yo, a mí cuando me preguntan eso, yo siempre les digo, parte de lo que te estaba diciendo ahorita, todos nosotros nacemos con cosas que nos vienen fáciles. En términos musicales, todos tenemos talentos y cosas que podemos hacer bien. Pero yo los exhorto a que no se olviden de que esto toma mucho trabajo, o sea, y mucho trabajo duro, que se enfoquen en lo que tienen que mejorar, que se enfoquen en sus deficiencias y en ver cómo podemos mañana hacer mejor en algo que quizá nos daba trabajo. Y a la misma vez, que si de verdad les gusta esto, mano, sigan. Tú sabes, sigan. Si esto es para ti y esto es algo como que tú ves que es lo que te llama, lo es. Tú sabes, lo es. Y vas a encontrar una esquina, vas a encontrar tu lugar. Si te esfuerzas, si te enfocas. Yo pienso que todos nosotros tuvimos momentos de contra, quizá esto no fue, pero siempre hay esa puerta que se abre si uno trabaja duro, si uno sigue siendo paciente y enfocado. Así que los exhorto que lo hagan con enfoque y con perseverancia que llega.
Muy linda palabra, de verdad que es muy, muy cierto eso, Miguel. Mil gracias de parte de Tertulia con Omar Negroni, así se llama el show, Tertulia con Omar Negroni.
Ah, tremendo, tremendo.
Un locutor.
Tremendo.
Mira, mil gracias, tremenda inspiración y nada, estamos en contacto. Ojalá que esto se acabe pronto y podamos vernos en persona.
Sí, gracias, gracias a todos, gracias a ti, mano.
Un abrazo, gracias, Miguel.
Hasta luego, bye bye, chao.
Productora, musiquita. Mi gente, qué tertulia más buena, ¿eh? De verdad que qué placer, man, que mucha información, mucho que aprender y lo agradecemos porque músicos así inspiran a todos nosotros a seguir en esto. Así que mil gracias, Miguel Zenón, un placer, un maestro de la música, un maestro del saxofón, y estamos gozando. Así que estamos gozando, Tertulias con Omar Negroni, y esto ya mismo va a poderlo escuchar en Spotify, todas las plataformas, en Apple Podcasts y todo eso. Así que estamos gozando, Tertulias con Omar Negroni. Nos vemos mañana, mi gente. Gracias.